Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Desde el minuto uno de la convocatoria electoral ya se sabía que el voto por correo para estas elecciones iba a batir todos los récords. Con media España, lógicamente, de vacaciones, pues estaba cantado. Iba a pasar y está pasando. Correos no acaba de dar una cifra concreta, pero los sindicatos sitúan las solicitudes de voto por encima de los 2 millones y todavía quedan 3 días de plazo. La gran pregunta es si Correos va a tener la capacidad para gestionar este volumen de envíos y trámites. Unas generales en pleno verano es una situación inédita en la que intervienen varios factores que pueden afectar directamente al voto por correo. Por ejemplo, que aproximadamente un 20% de los carteros en plantilla esté de vacaciones y que con motivo del calor, además, las jornadas de reparto por la tarde se vean reducidas. Ante esta situación, como estamos contando hoy en COPE, los sindicatos denuncian falta de refuerzos. ¿Y qué dice la empresa? Pues Correos garantiza que el voto será tratado en tiempo y forma. Ahora bien, es probable que los plazos se acaben ampliando. Se lo decía esta mañana a Carlos Herrera, el director adjunto de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistay.
Quiero decir que antes del día 16, todo el que haya pedido el voto lo va a tener.
Antes del 16 no, el voto es el día 20, nosotros estaremos repartiendo hasta el mismo 18, 19, en función de cómo se nos vayan entregando las documentaciones y demás, y haremos los intentos de entrega necesarios para que la ciudadanía pueda recibirlo en su domicilio.
Pues quédate con esa clave. Pueden estar repartiendo hasta el 18 o 19 de julio y el último día para que entregues las papeletas es el jueves 20, siempre que la Junta Electoral no amplíe el plazo. Si ya has solicitado ese voto y todavía no te han llegado los sobres y papeletas, pues hay dos formas de saber dónde están. Primero, acudiendo directamente a una oficina de correos a preguntar, para lo cual pues hay que tener tiempo. Y la segunda, se puede consultar por internet a través de la oficina del censo electoral en la página del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Nosotros lo hemos hecho esta misma mañana. Esto es bastante más rápido, pero eso sí, necesitas estar dado de alta en el sistema clave. En esa oficina del censo electoral metes tu DNI y fecha de nacimiento y te dicen si la documentación ha sido tramitada. Si es así, también aparecerá un código de envío. Con ese código te vas a la página web de Correos, lo pegas y ya te indica dónde está tu sobre con la documentación electoral. Y recuerda que no se te olvide llevar el DNI cuando vayas a emitir tu voto en Correos. En estas elecciones es obligatorio en todo el proceso, tanto cuando pides ese voto, también para entregarlo posteriormente en una oficina postal. Pues es todo un reto lo de votar en estas elecciones, y ahora que estamos precisamente en los Sanfermines, nos viene muy bien aquello de que esperemos que a Correos no le acabe pillando el toro. Pues están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, y seguimos hablando de las generales. A solo 2 semanas de las elecciones, el gobierno está planteando una nueva oferta pública de empleo con 30.000 nuevas plazas. En estos momentos, según ha podido saber COPE, el gobierno está reunido con los sindicatos y se lo está comunicando. Más de elecciones, en este caso las autonómicas y municipales. Tal y como estaba previsto, ha fracasado el segundo intento del dirigente popular, Fernando López Miras, para ser reelegido como presidente de la región de Murcia. No ha habido sorpresas y Vox no se ha abstenido, condición indispensable para que saliera elegido López Miras. Ahora se abre un plazo de 2 meses para que sigan negociando. Si transcurrido ese tiempo no hay acuerdo en Murcia, pues se tendrán que repetir en otoño las elecciones autonómicas. Por otro lado, el juez Calama archiva la investigación abierta por el caso Pegasus, el supuesto espionaje a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles, Grande Marlaska y Luis Planas. El magistrado de la Audiencia Nacional toma esta decisión por la absoluta falta de colaboración de Israel, país del que es originario este programa avanzado de espionaje. Y el Kremlin confirma que Putin se reunió con el líder de los mercenarios de Wagner tras el fracaso del motín que este realizó el pasado 24 de junio. Ese encuentro, al que habrían asistido 35 personas, vamos, que no estaban solos, se habría producido tan solo 5 días después de la revuelta fallida. Las últimas informaciones aseguran que tras su paso por Bielorrusia, Prigozhin, que así se llama el líder de Wagner, se encuentra en un lugar desconocido en territorio ruso. Y el Papa ha recibido esta mañana una delegación del Celta de Vigo que está celebrando su centenario. Francisco, que ha recibido la camiseta celeste del club de manos del entrenador Rafa Benítez, les ha animado a trabajar, como no, en equipo.
Oye, me encanta el himno que le ha hecho Zetangana, no sé si lo has escuchado, es buenísimo.
No, no lo he llegado a escuchar todavía.
Mira, por aquí están los de deportes y así tengo la cabeza. Hombre,
pues mira,
pues nada, ya tienes
deberes. Luego me lo cantas, a ver si me gusta.
Pues vamos con eso, vamos con los deportes. Munilla, ¿a ti
no
te
está,
gusta?
Correa no está, hombre, claro que sí, por
está
favor.
Está muy bien, ¿verdad?
Está estupendo, está fabuloso.
Bueno, vamos al lío, porque hoy vuelven al trabajo 9 equipos de primera, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid.
Sí, el campeón de Liga Fútbol Club Barcelona ha vuelto con las pruebas médicas y todavía sin los internacionales. El club tiene problemas, tiene pendientes refuerzos, sobre todo el del mediocentro, y tiene que resolver el problema de las salidas. Ha vuelto también el Real Madrid y lo ha hecho con varias de las caras nuevas para esta temporada, Arantxa Rodríguez.
Jude Bellingham o Arda Güler son dos de esas caras nuevas a las que tú hacías mención, que ya han pasado reconocimiento médico esta mañana y esta tarde realizarán su primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Ancelotti a partir de las 5:30. También se han vestido de corto Brahim Díaz y Fran García, que al igual que el turco han acortado sus vacaciones para incorporarse a los entrenamientos. En total son 12 los futbolistas del Real Madrid que han empezado a trabajar en la ciudad Real Madrid. Por la mañana, además de las pruebas físicas, también ha habido tiempo para reuniones de Ancelotti con sus futbolistas y con los técnicos de la cantera para decidir qué jugadores van a hacer la pretemporada con el primer equipo.
Por cierto, que la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia de un grupo de accionistas del Valencia contra Carlo Ancelotti por posible delito de injurias contra la afición che. Recordemos que Ancelotti dijo en mayo que todo el estadio de Mestalla había gritado mono a Vinicius. Hoy también han vuelto al trabajo los internacionales del Atlético de Madrid, incluidos Joao Félix, Morata y Carrasco, que tienen su futuro en el aire. Y además, hoy hay descanso en el Tour y en Wimbledon juega Carlos Alcaraz en octavos de final ante Berrettini esta tarde en el último turno de la central.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Oye, nos viene muy bien, Mila, nos viene muy bien esta canción que nos has puesto así refrescante, porque lo vamos a necesitar. A partir de hoy especialmente, que ya sabes que viene pues la segunda ola de calor del verano y que esta va a ser de Ordago, telita, mucho peor que la que tuvimos hace un par de semanas. 3 días hasta el miércoles donde se pueden alcanzar temperaturas récord. Hoy, pues bueno, prácticamente toda España está en alerta por eso, por temperaturas elevadas, altas temperaturas, pero lo peor se espera en Córdoba y en Jaén, donde pueden rozar los 45 grados. De hecho, se ha activado la alerta roja por peligro extremo. Allí nos vamos a ir. Primero a Córdoba. Imagínate, con esta temperatura, con esta previsión, pueden rozar, te repito, los 45 grados, trabajar en un asador de pollos. Como en el que trabaja Manuel Romero, el asador de pollos Manolín. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Manuel, cuéntame, ¿qué temperatura tenéis ahora mismo a esta hora de la tarde, a la 1:08, tanto en el exterior como en el interior, en tu local? Primero en el exterior, ¿sabes qué temperatura hace?
Yo creo que más o menos la que tengo aquí dentro del negocio. Aquí ahora mismo hay 37 grados de temperatura.
¿Estáis trabajando a 37 grados, Manolo?
Sí, pero que eso todavía no es nada, ¿eh?
No es nada. ¿Qué quiere decir? ¿A qué temperaturas? ¿Cuál es la máxima que alcanzáis en vuestro negocio, en vuestro trabajo?
Nuestro trabajo, ya después también un día, pero que aquí se puede alcanzar muy bien los 50, poco le falta.
¿Cómo lo combatís? ¿Podéis trabajar a esa temperatura? ¿Estáis acostumbrados? ¿Tenéis aire acondicionado?
No, el aire acondicionado tenemos aquí porque esto, lo primero, que no va a servir para nada porque la temperatura esa del aire no, prácticamente no sirve para nada. Y luego, claro, la factura de la luz, usted me dirá a mí.
Sí, sería imposible, claro. Oye, pero a ver, Manuel, es que me llama muchísimo la atención la temperatura que nos has dicho que llegáis a alcanzar. Me imagino que en días puntuales, hasta 50 grados.
Sí, casi. Bueno, cuando viene esta ola así de 45, que dice que son 45, que son más,
¿sí?
Porque la temperatura en el aeropuerto, pues el aeropuerto siempre es más fresco porque te da el río.
¿Sí?
Pero aquí en la capital, 50 o 55 no hay que lo quite.
¡Qué locura!
¿Me entiendes?
¿Y cómo os protegéis de este calor? ¿Qué hacéis?
Pues mire usted, lo protegemos bebiendo mucha agua, mucho líquido, bueno, los líquidos, la agua, y refrescándonos de vez en cuando. Y tengo un ventilador de esto así, de suelo, de esto de aspa, que por lo menos lo pongo enfrente mía, como tengo la máquina, que es la mía, pegada a las faldas mías, pues la tengo así y poquito a poco me voy refrescando y voy cortando, voy despachando, voy... Usted me entiende, ¿no? Vamos, que esto es una barbaridad.
Es una barbaridad. Oye, Manuel, ¿uno se acostumbra a trabajar con este calorazo, con estas temperaturas tan extremas?
Pues yo le puedo decir que yo tengo ya 55 años y llevo aquí desde los 21 o los 22, ¿me entiende usted qué le digo? Y claro, está, el cuerpo pues, también se hace a todo, digo yo.
¿Has tenido alguna vez algún problema, algún susto, Manuel?
De momento no, hombre. Hay veces que te parta el aire, pero te refresca, te sale un poquito a la calle. Y pero es que esto, vamos, esto es una barbaridad, ya le digo. Pero vamos, estamos acostumbrados y yo, más o menos.
Me imagino que la gente con el calor que hace dentro casi prefiere esperar fuera, ¿no?
No, bueno, la gente sí espera fuera. O sea, es que la gente cuando entra dentro se lleva un impacto y claro, la criatura nos dice, yo no sé cómo podría aguantar. Digo, a ver, padre, ¿qué hacemos, hijo?
Ya.
Sí, tenemos que ventilarlo la bichola como podamos, así como decimos nosotros con las veces. Tenemos que trabajar para seguir viendo, hijo. Y eso no tiene más.
Pues 37 grados a esta hora, a la 1:11 en el asador de pollos de Manuel en Córdoba, pero vamos, que esta temperatura se queda en nada, que esto va a ir subiendo, subiendo, subiendo y subiendo. Manuel, que lo lleves lo mejor posible. Bebe, por favor, muchísima agua y cuídate mucho con estas temperaturas, ¿eh?
No queda más remedio.
No queda más remedio, eso es. Manuel Romero, del asador de pollos Manolín. Que se valore también el esfuerzo que hacen pues todos los trabajadores que tienen pues estas temperaturas tan extremas en sus locales, en sus negocios, un asador de pollos o por ejemplo también un obrador de pan. Y mucho cuidado también todos los que trabajan al aire libre, como Juanfran, camarero en una terraza de Jaén, que como decíamos es otra de las provincias donde está activada la alerta roja. Juanfran, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué temperatura tenéis ahora mismo por allí en Jaén, Juanfran?
Pues ahora mismo unos 40, 41.
Ya estáis en 40, 41
sí.
grados. O sea que vais a llegar de sobra esta tarde a los 44, 45.
Y los 50 también.
Telita, oye, la terraza, Juanfran, en la que trabajas, ¿está el sol?
A ratos, pero vamos, cuando da el sol, pega bien.
¿Cuándo es la hora principal de calorazo del día?
Pues sobre las 2, 2:30, 3.
O sea, dentro de poquito.
Sí, dentro de poquito.
Tenéis, cuéntame, Juanfran, toldo, sombrillas o sistema de agua pulverizada, que no sé, para
qué. Hay sombrillas, lo que pasa es que también es un callejón que está fresquito, entonces, bueno, corre airecito y se está bien.
Pero ah, bueno.
Sí, hay... corre un poco de aire, claro.
Claro, es lo que te iba a decir, si hay corriente, si corre un poquito de aire, es agradable, pero es que con 40 grados a la 1:12, me imagino que poco aire puede correr.
Sí,
oye,
no hay nadie en la calle.
Ahora, nadie en la calle, pero en la terraza, ¿tenéis clientes ahora mismo?
No, ahora mismo no, pero vamos, que por la calle tampoco se ve nada de gente.
Nada,
este calor,
¿no?
La gente no sale.
Me imagino que si la gente va a comer, no sé si dais comidas o va a tomar algo, se quedará en el interior, lógicamente.
Sí, con el aire acondicionado.
Oye, y un día como hoy, Juanfran, ¿qué es lo que más te pide la clientela?
Pues normalmente cosas fresquitas, ensalada y cosas así.
Uh-huh. ¿Y de bebida agua o...?
De bebida agua para hidratarse.
Y, sí.
Y zumo y cosas así.
Oye, ¿y cómo lo lleváis vosotros personalmente los camareros? Que bueno, si os toca adentro, vale, pero cuando estáis atendiendo la terraza...
Pues bien, ya estamos acostumbrados, sí, esto es lo de todos los años.
Pero cuando escucháis y veis que vuestra provincia, vuestra ciudad está en alerta roja por altas temperaturas, ¿qué pensáis?
Pues nada, que ya ha venido otra ola de calor. es lo de todos los años, de todos los veranos.
Estáis hechos, por lo que nos estás contando. Juanfran, te digo lo mismo que le decía Manuel en Córdoba, que ya ves cómo están en el asador de pollos pasando muchísimo calor, como en una sauna. A vosotros también os espera un día complicado. Cuidaros mucho, mucha agua y por la sombra, como se suele decir.
Exacto.
Gracias, Juanfran, muy amable.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues la alerta roja se mantiene de momento hasta esta noche, que vaya noche van a pasar por allí, bueno, en prácticamente toda España, porque las temperaturas, como estamos diciendo, van a ser muy altas en todas partes. Ojo que mañana la alerta roja estará en Albacete, en Teruel y en Zaragoza con máximas de 42 grados. Hombre, que en verano haga calor, desde luego es normal, pero este calor ya ves que es bastante extraordinario. Bueno, pues pasan los minutos, pasan las horas y ya pues queda menos de 9 horas para que arranque el primer cara a cara televisivo entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Y la verdad es que hay expectación sobre cómo van a desenvolverse los dos aspirantes a presidir el gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio. ¿Sobre qué ases se guardará cada uno de ellos en la manga? Y también hay expectación sobre hasta qué punto puede ser decisivo para los resultados de las elecciones este único debate electoral entre los dos candidatos. Bueno, a las 10 de la noche está previsto que comience este cara a cara, que se va a desarrollar durante 100 minutos, un tiempo que, según Francisco Valiente, profesor de técnicas de argumentación y debate de la Universidad de Comillas y CADE, es largo, dice incluso excesivo.
Es verdad que tampoco se aleja de lo que suelen ser los debates electorales en otros países. No obstante, yo pienso que mantener la atención del ciudadano durante 100 minutos es difícil, pero bueno, es el modelo que han elegido.
Y el modelo que han elegido es el que en el que todo está. Hasta el más pequeño detalle, todo está acordado, ha sido previamente acordado entre los equipos de trabajo de Sánchez y Feijóo. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los temas también sobre los que va a girar también el debate, por ejemplo.
Pues sí, 4 grandes bloques temáticos vamos a tener: economía, política social e igualdad, pactos y gobernabilidad y políticas de Estado, institucionales e internacional. Sí, que haya una duración matemática de cada uno de estos bloques que inevitablemente se van a entrelazar y que previsiblemente abarcarán no solo las propuestas de los dos partidos más votados, los que estarán representados esta noche, sino que también tendrán cabida las de sus posibles socios.
Posiblemente vamos a ver temas que se repiten entre sí, que se mezclan entre sí. Esto también es una cosa que tiene cierta lógica, sobre todo si la mayor parte de las políticas que se van a desarrollar tras las elecciones, gane quien gane, tendrán que tener en cuenta a un socio que tiene ideologías muy claras.
Pues de los 4 bloques fijados es el de los pactos y la gobernabilidad después de las elecciones el que sin duda más interés suscita y en el que más posibilidades hay de que se enzarcen los dos candidatos, el del PP y el del PSOE. Sánchez para traer a Vox a la palestra y Feijóo para hacer ver que la mayoría parlamentaria del PSOE depende de partidos como Bildu y Esquerra. Otro punto interesante, Carmen, es el de los moderadores.
Sí, porque según lo acordado, que esto también se acuerda y se pacta, tanto Ana Pastor como Vicente Vallés van a poder ejercer su papel con criterio periodístico. Es decir, que además de plantear los temas e ir introduciendo los bloques, van a tener un mayor margen de maniobra que en anteriores debates televisivos que hemos visto, donde lo pactado fue justamente que los moderadores fueran absolutamente neutrales.
Es una cosa que yo creo que es deseable, es decir, que los propios moderadores intervengan en el debate, impidan, por ejemplo, excesos en la duración de algunos discursos o planteen preguntas concretas que sean incisivas. Vamos a ver hasta qué punto pueden desarrollar esta intervención.
Y en cuanto a los turnos, Pedro Sánchez abrirá el primer bloque, Feijóo iniciará el segundo y el tercero y el presidente del gobierno cerrará el cuarto. Se van alternando así. Y una vez confrontados los diferentes modelos y planteados todos los argumentos, será el momento del minuto de oro que comenzará Sánchez y cerrará Feijóo.
A mi modo de ver, no hay una gran diferencia entre quién interviene en primer lugar o quién interviene en último lugar. No me parece que ahí vaya a estar la clave. Sí creo que puede ser útil la prohibición de los dispositivos electrónicos. Creo que en el fondo distraen más que ayudan, que los candidatos deben estar preparados por sí mismos.
Bueno, habla de los dispositivos electrónicos porque no habrá sobre la mesa ni teléfonos móviles, ni tablets, ni relojes inteligentes. Y solo un miembro de cada equipo podrá acompañar a su jefe en el plató antes del arranque del debate y durante las 2 breves pausas publicitarias. Bueno, todo en un plató minimalista, en blanco y negro, que va a incluir una pantalla que mostrará el tiempo de palabra que lleva cada candidato, que no será estrictamente el mismo, aunque los moderadores sí tratarán de hacer que sea equilibrado. Y aunque ya hemos visto debatir a Sánchez y a Feijóo, antes, en el Senado concretamente, allí, claro, están alejados cada uno en su escaño, hoy están frente a frente, separados, Carmen, por unos 2 metros.
Y el hecho de que estén sentados frente a frente y no en atriles separados probablemente también nos está ayudando a ver el concepto que se está dando de, oye, estas elecciones tienen un cierto toque plebiscitario, ¿no? Tiene usted que elegir entre 2 modelos.
Y una vez han revisado el formato, hablamos ahora de estrategia, Carmen. ¿Qué les conviene más hacer esta noche a Sánchez y Feijóo para movilizar a sus electores? ¿Robárselos al contrario, captar el voto de los indecisos y desgastar al adversario?
Pues lo que dicen los analistas es que ante todo lo que deben intentar es no fallar, no cometer ese típico error del que todo el mundo va a hablar después del debate, amplificado además por las redes sociales.
Reforzar los mensajes, por supuesto, pero sobre todo conseguir que de lo que más se hable sea de lo que más daño hace al rival. Las palabras que más salgan del debate son las que van a acabar marcando al final quién lo gane, quién lo pierda. Porque todo el mundo sabe que hay temas que te hacen daño. Todos los políticos saben que hay temas que te hacen daño. Entonces, ¿qué intentan? Que no se hable de ello.
Y una pregunta también importante, ¿para qué va a servir el debate y hasta qué punto puede decantar el voto? Es algo que también le hemos preguntado a Francisco Valiente.
Las estrategias de los debates acaban siendo normalmente defensivas, de cómo impedir que me hagan daño. Esto resta frescura, resta naturalidad, resta eficacia a los debates, pero no cabe duda de que se han convertido también ya en una página importante de las campañas que debe estar ahí. Tiene la utilidad de que efectivamente es el único momento en el que puedes ver una confrontación directa entre los principales aspirantes, ¿no? Y eso indudablemente tiene un interés para la ciudadanía. El debate realmente sirve para intentar convencer a los indecisos, pero si hay pocos, hay un margen relativamente escaso de público al que convencer.
Considera que no va a ser, por tanto, decisivo, pero como el resto de los analistas y expertos, pues dicen que no va a ser posible saberlo hasta después del debate, ya que no todo está controlado y puede haber momentos sorpresa que decanten más la balanza en uno u otro sentido. Además, se calcula que hay unos 700.000 votos que aún siguen oscilando entre PSOE y Partido Popular. Esta noche, tanto Sánchez como Feijóo van a luchar por el voto de los indecisos, una bolsa de electores que se sitúa ahora mismo en el 14% del electorado, según el último CIS. Anteriores debates a dos o más candidatos lograron definir en torno al 6% de ese voto indeciso, Pilar.
Cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el único que vamos a ver en estas elecciones generales. Gracias, Carmen, por todos estos detalles. Bueno, y lo destacamos hace un momentito, hoy empieza la segunda ola de calor del verano, que ya nos han dicho que va a ser telita de órdago. Prácticamente toda España está en alerta por altas temperaturas. Mucho cuidado en Córdoba y Jaén, donde esa alerta es roja, pueden rozar los 45 grados. Mucho cuidado con este calorazo, especialmente si trabajas al aire libre. Y sobre esto te preguntamos, ¿cómo llevas este calor? ¿Qué temperatura se espera en el lugar en el que vives? ¿Te refugias bajo el aire acondicionado? ¿No te separas de la botella de agua fresquita o del abanico? Si trabajas en la calle, ¿qué haces para protegerte de las altas temperaturas? ¿O cómo lo lleváis, por ejemplo, en un obrador con los hornos funcionando? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00, 637-2300-00. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Legalitas, Mónica.
Así es, Pilar. Eres emprendedor, quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan. No te preocupes, con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios, que nada te pare.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pues te quiero llevar a continuación hasta Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en pleno centro, no muy lejos de la playa. Se encuentra una tienda de cerámica que llama bastante la atención. Tiene unos arcos azules y está decorada con azulejos pintados a mano. Quien los pinta es Verónica, que hace 20 años que abrió esta tienda. Ella es ceramista titulada y poco a poco pues ha conseguido que sus piezas se vendan no solamente allí en Sanlúcar, en los alrededores, sino también en otros lugares de España e incluso en otros lugares del mundo. Y es que su trabajo es totalmente artesanal y eso es algo que se valora especialmente. Lo que no imaginaba Verónica es el encargo que recibió un día. Abrió su ordenador y se encontró con un correo con el sello de la Casa Real de Arabia Saudí. Por lo visto, el propio rey Salman bin Abdulaziz se había fijado en ella y quería que le hiciera un par de retratos. Verónica Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Verónica, ¿cómo reaccionas al leer ese correo y al recibir ese encargo? ¿Te lo creíste o pensabas que era una broma?
Yo en un principio pensé que era una broma y luego cuando ya le escribía, era un intermediario que se llamaba Mr. Alalion. Y cuando ya le contesté y me seguía respondiendo, pues ya dije, esto es verdad. Y la verdad es que es muy bonito que se fijen en tu trabajo desde tan lejos. La verdad es que fue muy satisfactorio.
Y gente tan especial, ni más ni menos, ¿eh?
Pues sí, fue muy bonito. Además, luego me mandaron todas las fotos diferentes para poder sacar un retrato bonito y la verdad es que fue muy bonito.
¿Cuál es el encargo que te hicieron? Porque fueron dos retratos exactamente, ¿no?
Sí, fueron dos retratos. En uno aparece, en los dos aparece con la bandera detrás de Arabia y en uno de ellos aparece más serio y con una orla alrededor y en el otro aparece, es la misma posición, pero aparece sonriendo, más informal. Supongo que sería para colocar en diferentes sitios, porque el gesto de la cara es completamente diferente en uno y en otro.
Bueno, hay que decir que son retratos que tú has hecho artesanalmente con azulejos pintados a mano, ¿no?
Sí, nosotros utilizamos la misma técnica que se viene utilizando desde el siglo XV para pintar cualquier cosa, tanto cosas actuales como antiguas. Entonces, utilizamos la técnica para pintar el retrato y ese retrato lo puede colocar en interior, en exterior. Y es una técnica que es muy diferente a la hora de pintar que un cuadro, porque no podemos corregir, no podemos borrar. Y claro, eso es cada pincelada, pues tiene que ser precisa y si te equivocas, pues a empezar de nuevo.
O sea que esto es telita, ¿no? El trabajo que requiere y sí, la precisión también.
Sí, y luego hasta que no sale del horno los colores no se ven. Entonces también estás pintando un poco a ciegas.
Ah, claro.
Porque, por ejemplo, el azul es un malva antes de meterlo en el horno y luego sale un azul intenso. Entonces tienes que... Nosotros sabemos más o menos cómo va a salir, pero siempre decimos que manda el horno. Hasta que no sale del horno no vemos el resultado final.
Oye, Verónica, ¿cómo llegan a ti desde la Casa Real de Arabia Saudí? ¿Cómo dan contigo?
Pues me comentó que buscando a través de internet, así de sencillo, encontraron mi página web y que por el tipo de trabajo que nosotros hacíamos, claro, es que yo tampoco era muy consciente en ese momento, pero realmente no todo el mundo pinta los trabajos que nosotros hacemos. Y le sorprendió la calidad y la variedad y que se pudieran pintar retratos. Y entonces decidieron preguntar porque tenían previsto ese tipo de encargo. Lo curioso es que él estaba buscando por Castellón y al final llegó a Sanlúcar, o sea que...
Bueno, claro, en Castellón también tienen mucho, el sector de la cerámica es muy potente, ¿no? Y fíjate, al final acaban en Cádiz.
Sí, acaban aquí.
Bueno, hay que decir que Verónica hace todo tipo de encargos, ¿no? Desde un retrato, como en este caso, para el rey de Arabia Saudí, hasta un número para una casita, el típico azulejo que se pone en una casa, ¿no?
Sí, vamos, que todos los encargos que nos hagan los cogemos con el mismo cariño. Hoy, por ejemplo, ha salido también una vajilla para Jordania que tenía unas iniciales en oro. Pues cualquier encargo que nos hagan lo hacemos, pequeñito, grande. Siempre nos preguntan, ¿nos lo puedes hacer? Pues sí, claro, te lo puedo hacer. No, es que solo quiero poner el nombre para el buzón. Pues sí, pues yo te lo hago. No, es que quiero un mural grande, pues también.
Pues también acabamos de hablar con Verónica Rodríguez, ceramista de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, que acaba de hacer ni más ni menos que dos retratos para el rey Salman bin Abdulaziz, el rey de Arabia Saudí. Verónica, enhorabuena y gracias por estar con nosotros. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lunes marcado por el calor extremo que tenemos en prácticamente toda España. Alerta naranja, por ejemplo, en Madrid y en prácticamente toda la mitad sur de la península. Y alerta que llega a nivel rojo por temperaturas que pueden rozar los 45 grados en las provincias de Córdoba y Jaén, donde se espera hoy lo peor. Un calor intenso que se queda al menos hasta el miércoles con todos nosotros y del que solo se libran la Comunidad Valenciana, Galicia, la Cordillera Cantábrica o la provincia de León. Asturias, por ejemplo, es hoy una isla en medio de estas temperaturas sofocantes. En Oviedo los termómetros no van a superar los 27 grados y en COPE lo hemos comprobado a pie de calle.
Estamos en un paraíso.
Mucho mejor que los 40 grados del sur, como que no.
Una temperatura ideal.
Yo como soy de esta tierra, me encanta.
Nada, este calor es mucho mejor que el que hay en el sur. Ahí en el sur no tienes escapatoria del sol.
Bueno, 27 grados en Oviedo, ¿eh? Para cambiárselo a cualquiera de nosotros, y eso que en Madrid no estamos ni tan mal comparado como van a tener el día hoy en Córdoba y Jaén, como estamos contando. Más cosas. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo preparan a esta hora con sus respectivos equipos el cara a cara que los dos van a mantener esta noche. Es el único debate electoral en el que se van a encontrar en esta campaña para las elecciones del 23 de julio. Todo ello mientras el gobierno presenta a los sindicatos la macrooferta de empleo público que prevé llevar al Consejo de Ministros de mañana martes. Consejo de Ministros en plena campaña y en el que podría poner sobre la mesa 30.000 empleos de funcionarios. Y mientras, pues entramos en la semana clave para el voto por correo. El próximo jueves finaliza ya el plazo para poder solicitarlo y ya se están recibiendo los votos en los distintos domicilios, los sobres y las papeletas para poder efectuar el trámite final. El día 20 es el último día para llevar ese voto a las oficinas de correos y aunque en teoría el día 16 de julio sería la fecha límite para recibirlos en nuestras casas. Decimos en teoría todo esto porque Correos asegura que ese plazo podría extenderse hasta el 19. Es decir, podríamos recibirlo en nuestra casa hasta el 19 y el día 20 sería en teoría la última fecha, el último día para llevarlo posteriormente a Correos. Esta mañana en Herrera en COPE, José Luis Alonso Nistal, director adjunto de operaciones del organismo público, ha hecho un llamamiento a la calma. Asegura que los ciudadanos deben estar tranquilos ante las garantías y cumplimientos de este proceso.
¿Puede usted asegurarme que todos los que solicitaron el voto por correo van a recibir en forma y tiempo el voto por correo?
Por supuesto, con absoluta normalidad y tranquilidad. No, la ciudadanía tiene que estar tranquila de que todos los plazos se van a cumplir adecuadamente y sin mayor problema.
Y en la Asamblea de Murcia ha fracasado la sesión de investidura de Fernando López Miras, segunda votación en la que el candidato popular no ha sacado la mayoría simple que necesitaba porque Vox ha votado de nuevo en contra. Allí nos vamos, Javier Herraiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, Javier, ¿se ha cumplido el guión previsto realmente?
Efectivamente, era lo previsto, era muy difícil que se saliera de ese guión. 21 votos a favor de la investidura de López Miras, 24 en contra, hayan votado juntos, recordamos, PSOE, Podemos y Vox. Argumentos, los que ya conocíamos desde el PP, yo no he podido contar las veces en la que le ha pedido López Miras a Vox que se abstengan para no bloquear, para que la región de Murcia siga adelante. Ha insistido López Miras en que tienen una mayoría suficiente. Recordamos, son 21 diputados a solo dos de la mayoría absoluta y con el 43% de los votos. ¿Qué es lo que dice Vox? ¿Qué es lo que ha argumentado? Pues lo que viene diciendo, ellos tienen el 18% y que con su 43 harían más de un 60%, que sería muy fuerte, y eso es lo que han defendido. Es lo que dice Vox, que han dicho las urnas, por eso quieren entrar en gobierno. Y quizá una de las novedades de hoy, de esta mañana, ha sido que eso ya le han puesto apellidos, lo han concretado. Lo que ha pedido Vox es una vicepresidencia y dos consejerías. En concreto, la de Agricultura y Ganadería y la Consejería de Familia.
Exactamente, ya han pedido eso, ¿no?
Y la de Familia, Agricultura y Ganadería y Familia. ¿Qué es lo que no entiende el Partido Popular? Porque en Madrid, Baleares sí, y porque en Murcia no.
Y la, Javier, que te hemos perdido un momentito. Sí, decías que es lo que no entienden, porque en unos sitios sí, en otros no.
Exactamente, sí, lo ha dicho varias veces López Miras, porque en Madrid Baleares sí, aquí no, que cuál es la diferencia. Y Vox sigue insistiendo en que también les han dejado fuera de la mesa de la Asamblea, no entienden esa marginación, ha habido bastantes reproches en ese sentido. En lo que se han coincidido en los reproches es uno a otro, PP a Vox y Vox a PP, es que si se repiten elecciones, será culpa del otro.
Bueno, y la pregunta ahora es, ¿y ahora qué? Porque hay 2 meses de plazo para intentar evitar nuevas elecciones en la región.
Exactamente, no pintan bien las cosas. Recordamos los plazos. El contador se puso a cero, no se pone hoy. Se puso a cero el pasado día 7, cuando tuvo lugar la primera de las votaciones. Con lo cual, 2 meses hacia adelante, nos vamos al 7 de septiembre. Ese es el plazo que hay. Pero claro, hay bastantes limitaciones. Por ejemplo, la campaña electoral no se puede hacer nada hasta el 23 de julio, el día de las elecciones generales. Con lo cual, nos queda nada más que una semana, la última de julio. Porque agosto, recordamos que aquí en la Asamblea, en el Parlamento, es inhábil. Con lo cual, tenemos la última semana de julio como posibilidad para plasmar un acuerdo, si es que después de las generales esto se desbloquea, o la otra sería la primera de septiembre. Si ya el 7 de septiembre no hay acuerdo, ahí sí que nos vamos abocados a una nueva convocatoria electoral, una nueva cita con las urnas, que prácticamente nadie quiere, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa.
A ver qué pasa. Tienen por delante todavía 2 meses para negociar, como decimos, hasta el próximo 7 de septiembre. Si no, compañero, prepárate, que volváis a votar.
Pues sí, preparamos, estamos, y con fresquito, además.
Gracias, Javier. Ánimo.
Los 40 grados vienen mañana aquí, o sea que...
¿Mañana 40 allí?
Sí, por aquí, más o menos.
Casi nada. Pues eso, por la sombra, como estamos diciendo hoy. Gracias, Javier.
Venga, un beso, hasta luego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues después de 4 años vuelve la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, el encuentro de jóvenes católicos más importante del calendario, que se celebra cada 3 años en una ciudad del mundo. Queda muy poquito para que comience la de este año 2023, apenas 3 semanas. ¿Recuerdas este sonido? No sé si lo escuchas de fondo. Esta es la Juventud del Papa. Cantaban en la JMJ de Madrid 2011, en la explanada de Cuatro Vientos. En esta ocasión, pues se va a celebrar muy cerquita, la próxima, en Portugal, en Lisboa. Y ya se han inscrito más de 300.000 jóvenes, de los que 60.000 son españoles. 2 de ellos son Elena y Alejandro, un matrimonio joven que vive en Pamplona. Apenas llevan 1 año casados. Tienen 24 y 25 años y esta va a ser su primera JMJ juntos.
Es importante y nos hace mucha ilusión porque, pues, mi marido, que es el primer año casados, que todavía somos jóvenes y podemos ir, pues es la oportunidad perfecta, además, pues para ir con amigos, todo. No sé, al final es la ilusión, ¿no?, de una primera vivencia juntos.
Elena es de Málaga y Alejandro de Pamplona. Se conocieron justo el verano antes de comenzar la universidad, en los Sanfermines de 2016. Después estudiaron juntos en la Universidad de Navarra y allí comenzaron a salir. Para ellos, la JMJ es un evento muy especial porque fue en la última edición, en Panamá 2019, donde Alejandro decidió pedirle matrimonio a Elena.
Estuve en Cracovia en 2016 y luego en Panamá en 2019, y las dos han sido unas experiencias buenísimas, pues con amigos, rodeados de miles de jóvenes, y tengo muy buen recuerdo de esas dos, y Lisboa creo que será lo mismo.
Pues además, antes de la JMJ van a aprovechar para conocer Portugal, para hacer unas rutillas junto a su grupo, en el que viajan con otras 100 personas, entre ellos el sacerdote que los casó. No va a ser la primera JMJ para ninguno de los dos, pero sí será la primera a la que vayan como casados. Alejandro ha ido a casi todas, pero Elena solamente estuvo en la de Madrid 2011 y era pequeñita, tenía 12 años.
Pues Alejandro ha ido a prácticamente todas las JMJs. Yo solo estuve en la de Madrid, que además era pequeña, entonces no me acuerdo de mucho. Y justo este año era en Portugal, que está bastante cerca. Y bueno, al final hemos aprovechado, nos vamos nosotros unos días, vamos a pasar por Fátima, porque, bueno, hace un año que nos casamos y nos casamos el día de la Virgen de Fátima. Entonces al final también es muy bonito como aprovechar la oportunidad de poder estar con el Papa en Fátima.
Pues como decíamos, en el grupo de Alejandro y Elena, el grupo que se llama Matata, van 100 personas. Pero en el de José Felipe, que es el delegado de Juventud de la diócesis de Ciudad Real, van unos poquitos más, ¿eh? Ya van 400. La mitad directamente irán a Lisboa y la otra mitad pasarán dos noches en la diócesis de Coimbra antes de ir a la capital portuguesa. Los jóvenes llevan preparando este viaje todo el año y han conseguido los fondos necesarios para costearlo vendiendo merchandising, según nos cuenta José Felipe.
Siempre es complicado mover este tipo de grupos, pero la verdad es que desde mi experiencia, las distintas JMJ que he ido, la verdad es que son jóvenes que, pues que van con mucho gusto y que saben dónde van, y es una alegría poder convivir con ellos estos días en los que pues viven su fe de manera tan espontánea y de una manera tan viva, ¿no?
Pues a nivel nacional, el máximo responsable de toda esta logística es el director de la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero. Raúl, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, están los jóvenes españoles, Raúl, con muchas ganas de JMJ.
Bueno, yo creo que es normal después de cuatro años y viendo un poco esos números que tú comentabas ahora, que es verdad que no es lo más importante, pero son significativos de la inquietud y la ilusión que están moviendo estos jóvenes para poder ir a Lisboa a vivir la Jornada Mundial de la Juventud.
Bueno, de hecho, creo que somos el país, ¿no?, que más peregrinos enviamos, 60.000.
Sí, eso es. Somos los vecinos de al lado, como va a llevar la camiseta que...
Claro, eso
que
también influye.
Todos los cuentos españoles, pues ya somos los vecinos de al lado. Es que somos, básicamente, compartimos muchas cosas con los portugueses y ahí teníamos que estar con ellos.
Claro que sí. Raúl, ¿cuáles son las diócesis que más peregrinos envían?
Bueno, la verdad es que la diócesis que más, por número y por todo, es Madrid. Madrid lleva cerca de 7.000 peregrinos a la JMJ, pero luego está Sevilla con más de 2.500, está Toledo con más de 1.500, Getafe, Jerez de la Frontera. Bueno, todos superan el más de 1.500 jóvenes. Y luego muchísimas otras diócesis que llevan estos grupos, como ahora decía Ciudad Real, 400... o algunas otras diócesis con 600, 700, 300, cada uno. Bueno, volvemos a decir que los números no son lo más importante, pero sí son significativos.
Tú vas a ir a la JMJ. ¿Cómo vas a desplazarte, Raúl?
Bueno, yo marcho, vamos, estoy yendo todas las semanas a Lisboa porque estamos preparando todo lo que será el desembarco de los españoles allí, con el encuentro que tendremos previo el día 31 y luego el alojamiento de más de 40.000 jóvenes en la zona de Cascais, que es donde vamos a estar, y estoy prácticamente todas las semanas allí, pero... marchamos de una vez con todo el equipo de trabajo el día 24 de julio. Vamos a ir primero a la zona de la diócesis de Coimbra, donde vamos a tener un poquito el centro de trabajo, porque los jóvenes, más de 12.000, van los días previos a la JMJ, van a estar por distintos lugares de Portugal, Coimbra, diríamos en Oporto, en distintas diócesis. Y luego ya todos nos juntamos el día 31 en Lisboa. Nosotros estaremos también ya a partir del 29-30 ahí en Lisboa, para acogerlos a todos hasta el día 6, que acaba la Jornada Mundial, y que volveremos, si Dios quiere, el equipo con todo hecho el día 8 de agosto.
Bueno, en estas jornadas de la juventud siempre hay un símbolo que destaca por encima de otros muchos, la mochila. El delegado de Ciudad Real, José Felipe Fernández, al que escuchábamos antes, nos va a contar lo que lleva.
Bueno, la mochila de la JMJ siempre es algo que se conserva con mucho cariño. Yo conservo las distintas mochilas. Y bueno, pues aparte de lo que pueda llevar, la camiseta, la cantimplora, el rosario, ¿no?, todas esas cosas que llevan, o sea, es un identificativo, es decir, quien va por la JMJ lleva la mochila de la JMJ y se reconoce, ¿no? Y eso hace también mucha fraternidad y mucho encuentro.
Raúl, ¿tienes ya tu mochila?
La de la JMJ, a ver, no debería tenerla, pero sí que tengo alguna porque me la han dado de ahí de la organización para que la viéramos y tal, pero... se le dará a todos los jóvenes el día que lleguen, el día 31 de julio, a todos cuando lleguen a Lisboa la van a tener ya su mochila con todo lo que lleva, para que sea ese signo de comunión también, que es lo que también tiene estas entregas o estos símbolos que les damos, para que se vean que todos caminamos juntos.
Bueno, es que hasta el Papa Francisco tiene la suya, que la enseñó en un vídeo el otro día, ¿eh?
Así es, ha sido el quien ha presentado. Él fue el primero que la mostró y el primero que mostró lo que iba a llevar esa mochila, ¿no? Que no solamente son esos objetos que se dan, sino la alegría, la fuerza, la ilusión y el corazón lleno de esperanza que llevan tantos miles y miles de jóvenes que van a ir de todo el mundo a Lisboa.
¿Qué esperas de la JMJ de este año, Raúl?
Bueno, primero que espero decir eso, la ilusión, la alegría, la fuerza, el entusiasmo de estos jóvenes que, que muestran que la juventud sigue estando ahí y que sigue teniendo un papel importante, protagonista en el mundo de hoy, en el mundo social en general, y dentro de la Iglesia quieren tener y van a tener ese lugar y ese protagonismo especial, ¿no? Y hombre, espero que a la vuelta esos jóvenes vengan revitalizados, llenos de fuerza, para mostrar a los demás que merece la pena vivir la vida desde una perspectiva desde el Evangelio, desde Cristo, de que hay una Iglesia que quiere caminar con ellos, que no quiere mirar hacia otro lado, sino que quiere estar a su lado, que quiere caminar en sus preocupaciones, que quiere estar a su lado, que quiere acompañarle y que quiere valorar todo lo bueno que tienen. Eso es lo que espero y lo que nos gustaría a todos cuando trabajamos en cualquier proyecto de pastoral con jóvenes, que el joven descubra ese encuentro personal con Cristo, que se siente corresponsable en la tarea de la Iglesia y que la Iglesia también le da ese lugar y ese espacio para mostrarse pues desde su creatividad, desde su fuerza y sobre todo desde esa ilusión que siempre tiene el joven en sí.
Pues el próximo 1 de agosto, ya queda muy poquito, comienza la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Raúl Tinajero, director de la Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal. Gracias, Raúl, por estar con nosotros y que disfrutéis, que vaya todo bien a la JMJ de este año.
Muchas gracias y nada, desde aquí pedirles a todos que se unan a esa ilusión, a esa fuerza con la oración y sobre todo con el ánimo y la confianza en el que tenemos unos jóvenes que merecen la pena apostar por ellos.
Gracias, Raúl. Bueno, pues a esta hora, a la 1:45, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la decisión del Papa de crear 21 nuevos cardenales, entre ellos José Cobo, que es arzobispo de Madrid desde el sábado. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer, al anunciar la creación de 21 nuevos cardenales, el Papa explicó que su procedencia expresa la universalidad de la Iglesia, que sigue proclamando el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de la tierra, y que con esta decisión se manifiesta también el vínculo inseparable entre la sede de Pedro y las iglesias particulares extendidas por todo el mundo. Es natural que en España nos hayamos fijado en el nombre del arzobispo de Madrid, José Cobo, que acababa de tomar posesión de esta gran diócesis apenas 24 horas antes. Y también en el del rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, nacido en Asturias. Yo me quiero fijar hoy en tres lugares de la tierra cuyos obispos han sido llamados a participar en el Colegio de los Cardenales y que, por tanto, ayudarán al Papa en su tarea y, cuando llegue el momento, elegirán a un nuevo sucesor de San Pedro. En el extremo austral de África se encuentra Ciudad del Cabo, legendaria por la lucha contra el apartheid, en la que la Iglesia jugó un papel relevante. Su arzobispo, Stephen Brislin, llevará a Roma la pujanza de las iglesias africanas y también sus inmensos retos. La segunda es Hong Kong, en un momento crucial de su historia. Por un lado, puede ser una ciudad puente con la inmensa China, uno de los lugares vitales para la misión de la Iglesia hoy. Por otra parte, es donde se libra una desigual batalla por la libertad y los derechos fundamentales, batalla que el régimen de Pekín está dando con todo su poder de represión. El jesuita Stephen Chow tiene la delicada tarea de conducir a esta singular diócesis en un momento de gran oleaje. Y la tercera es Jerusalén. Pier Battista Pizzaballa es un franciscano profundamente arraigado en Tierra Santa, a quien se le ha confiado ser obispo de la ciudad tres veces santa, el pastor de la Iglesia Madre, cuyas calles recorrió el Señor y donde culminó su misión. Tres cardenales que llevarán a Roma el pulso de un mundo en ebullición que sigue sediento de la buena nueva del Evangelio.
Y con el calor que empieza a hacer ya por todo nuestro país, llevamos días ya con calor, pero es que la segunda ola de calor del verano empieza hoy con temperaturas muy altas. Pues con este panorama te preguntamos, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo llevas el calor? ¿Qué temperaturas espera en el lugar en el que vives? ¿Te refugias bajo el aire acondicionado? ¿No te separas de la botella de agua? ¿Quizá del abanico? Si trabajas en la calle, ¿qué haces para protegerte de eso, de las altas temperaturas? ¿O cómo lo lleváis, por ejemplo, en un obrador con los hornos funcionando? Pues queremos escuchar. Te mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo, los viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid afronta la segunda ola de calor de este verano. Ya sabes que la EMET ha activado el aviso naranja en toda la región hasta las 9 de la noche por temperaturas superiores a los 40 grados, especialmente en el centro, sur y Las Vegas de la región. A esta hora ya tenemos, para que te hagas una idea, bueno, pues 36 grados en el centro de la capital. Lo mejor, te lo contamos siempre, ante estos episodios de calor extremo es protegerse bien y seguir estas recomendaciones que nos cuenta Ceferina Cuesta, jefa de Guardia del SAMUR.
Bajar persianas, mantenernos en pues con ventiladores y fundamentalmente el estar bien hidratados y beber. Y ante cualquier síntoma que nos haga sospechar que estamos ante un golpe de calor, como puede ser mareos, vómitos, disminución del nivel de conciencia, calambres, ante estos síntomas, fundamentalmente lo que hay que hacer es llamar al 112 para evaluar la situación.
Así que mucho cuidado y mucha precaución. Y haga calor o haga frío, la que siempre es testigo de la historia de Madrid, siempre está ahí, es la Puerta de Alcalá. Se cumplen 5 meses de las obras para restaurarla. Enseguida te voy a contar cómo se la está dejando de guapa y muchas más curiosidades. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Es tiempo ahora ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, en la red de carreteras de la comunidad no encontramos grandes complicaciones, exceptuando en la A6 hay tráfico lento en dirección a Coruña a la altura del plantío y en la M40 en Coslada en sentido a la A3. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas, tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda M50.
Gracias, Alfonso.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y si en Yamóvil podemos ofrecerte más fiabilidad y calidad que ningún otro. Y si en Yamóvil tenemos los precios más competitivos del mercado. Y si en Yamóvil tenemos el coche que quieres al precio que buscas. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
La voz deslumbrante de Javier Camarena vuelve al Teatro Real. El tenor mexicano ofrece un único concierto en Madrid con inolvidables piezas de ópera, canciones de su amado México y populares romanzas de zarzuela. El 12 de julio a las 7:30, Javier Camarena te espera en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 15 euros en teatroreal.es.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Cada día se nos presenta una oportunidad de mejorar la vida de aquellos que más nos necesitan. Somos testigos de la caridad, la escucha, la compañía, la solidaridad. En Cáritas Madrid queremos reconocer la labor e implicación de quienes dedican su tiempo al cuidado del otro. Queda mucho camino por andar, pero con una mirada diferente y tus gestos podemos conseguir la realidad de un mundo mejor. El corazón atento y la mano tendida. Tú tienes mucho que ver. Tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cinco meses se cumplen ya de las obras en la Puerta de Alcalá. Si has pasado por la Plaza de la Independencia, has visto que una gran lona la tapa completamente, mientras los más prestigiosos técnicos trabajan en su restauración. En fin de semana de COPE, Cristina López Slistín ha podido hablar con Blanca Mora, encargada del Servicio de Restauración y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid. Mora ha explicado que el monumento estaba más deteriorado de lo que pensaban y ha explicado lo que ha motivado este daño.
La cubierta de plomo que tiene había funcionado de manera demasiado impermeable, para, yo creo que así se me entiende bien, demasiado impermeable, no permitía transpirar, ¿no? Y entonces toda esa humedad de condensación que hay pues en toda construcción había sido absorbida por las propias esculturas y estaban muy, muy afectadas.
Si todo va bien y se cumplen los plazos, la Puerta de Alcalá estará totalmente restaurada a finales de este año. Para Navidad vamos a poder disfrutar de ella en todo su esplendor. Y es que se trata, bueno, pues de un monumento emblemático de nuestra ciudad, cuya historia cuenta mucho del Madrid de 1778, cuando servía para algo más que para unos selfies turísticos. Su función era principalmente de paso, pago de impuestos y seguridad.
Se venía de fuera y había que atravesarla, ¿no? Tenía función de aranceles y de impuestos y de seguridad. O sea que eso ahora lo hemos perdido, porque ahora vemos la puerta como una escultura de bulto redondo que se rodea y ya no tenemos cerca, y no tenemos, entonces se nos olvida un poco esa imagen que tenía, ¿no? De parte de una cerca.
Además, funcionaba también como una carta de presentación de la ciudad por parte de Carlos III, quien la usaba como su muro de Facebook, para contar a través de su conjunto escultórico un mensaje de la ciudad tanto para los turistas como para los propios madrileños.
Al extranjero, las cuatro virtudes que eran el código ético de la ciudad. Decía, en esta ciudad nos comportamos de esta manera, ¿no? Rige la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Y hacia adentro, pues era un símbolo de fortaleza del propio rey y le quería decir a los madrileños que esta era una ciudad de paz.
Bueno, pues muchas curiosidades que hemos aprendido gracias a esta entrevista con Blanca Mora, encargada del Servicio de Restauración y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid. Si todo va bien, en Navidad estará lista.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la próxima cita electoral del 23 de julio, revisa dónde votas. Las obras de mejora en los colegios durante el verano pueden suponer cambios en los centros de votación habituales. Infórmate en madrid.es o consulta el censo. No te olvides, revisa dónde votas. Ayuntamiento de Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. Cinco únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Es tiempo de barbacoas y en Alcampo sigue el ahorro.
Llévate hasta el 10 de julio costillar de cerdo especial para barbacoa por solo 5,89 € el kilo.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá.
Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Ancelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
En las tiendas de sofás Fama Living Madrid, cuando hacemos rebajas, las hacemos de verdad. Aprovecha nuestras ofertas en las novedades y en todos los pedidos de sofás personalizados. Además, descuentos extra en sofás de exposición. Te esperamos en las tiendas de sofás Fama Living de Madrid.
Sigues en Mediodía Cope, ya de la mano de Pilar García Muñiz. Oh, 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 without you, without you.